Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
Muy buenas. Aquí comienza este programa de divulgación sobre la temática jacobea, es decir, la peregrinación a Santiago de Compostela, preferentemente por el Camino de Santiago, y qué hacemos José Francisco Ruiz Jiménez Túñez, Luis Miguel Gálvez, la hermana Mónica Maldonado, Víctor Valcárcel y quien les habla, Manuel Antonio Varela. En el programa de hoy dedicaremos una primera parte, fundamentalmente, los textos de un libro de la colección Hablar con Jesús, el libro titulado Camino de Santiago, del que es autor Pablo María Lacorte. Y en la segunda parte del programa escucharemos a dos personas de la Iglesia, al arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, hablando también, lógicamente, del Camino de Santiago, y al franciscano Fray Francisco Castro Miramontes.
Tú, Señor, eres la esperanza siempre nueva de la Iglesia y de la humanidad. Tú eres la única y verdadera esperanza del hombre y de la historia. En ti y contigo podemos alcanzar la verdad. Nuestra existencia tiene sentido. La fraternidad es posible. La diversidad puede transformarse en riqueza. La fuerza del reino ya está actuando en la historia y contribuye a la edificación de la ciudad del hombre. La caridad da valor perenne a los esfuerzos de la humanidad. El dolor puede hacerse salvífico. La vida vencerá a la muerte y lo criado participará de la gloria de los hijos de Dios. Tú, Santiago, amigo y testigo del Señor, tú le conociste y le amaste. Tú le seguiste con generosidad. Gracias por tu testimonio valiente y apasionado. Haz que también nosotros encontremos en el Señor Jesús el pleno sentido de nuestra vida.
Hace exactamente 25 años, la editorial Desclée publicaba dentro de su colección Hablar con Jesús el título Camino de Santiago. Su autor es Pablo María Lacorte. Es un libro más pequeño que la palma de una mano y que, por lo tanto, el peregrino puede llevar en el bolsillo de la camisa o de un pantalón. En una primera parte, Pablo María Lacorte aporta datos históricos, recuerdos, oraciones y, en la parte final, puntos de reflexión que daremos a conocer tanto en el programa de hoy como en el siguiente. Y el primer punto de reflexión es el titulado Camino de Oración, que nos irán dando a conocer a continuación la hermana Mónica Maldonado y Víctor Valcárcel.
¿Camina solo? El paisaje parece que ya no te dice nada. Estás sufriendo un poco. Estás caminando. Pero, ¿por qué? ¿A qué has venido aquí? ¿Cómo es la fe que de un modo u otro te ha traído hasta aquí? Y así, poco a poco, el camino te empuja a algo que va más allá de la reflexión personal, del darle vueltas a las cosas. El camino te invita a que empieces en la soledad tu conversación con Dios, a que le cuentes tus preocupaciones, tus dudas, tus inquietudes, las cosas que tienes que cambiar y que le pidas ayuda. ¿Estás haciendo oración? No desprecies esos momentos de soledad en los ratos de descanso que te facilite el camino, para la charlar a solas con Dios, para hacer oración, porque la oración es la fragua donde se forja la amistad con Dios. Solo tratándole llegarás a ser su amigo. Si no buscamos el trato sencillo, natural con él, es muy difícil que dejemos de ver a Dios como un ser superior, lejano de nosotros. La oración te ayudará a conocer a Dios como lo que es, amigo, padre.
En otras ocasiones, en los momentos más duros, una ampolla que parece que va a reventar, o una fina lluvia que te contempla durante horas, has conversado con otro peregrino. Una conversación informal, de todo un poco, aficiones, lugar de origen, tu experiencia del camino, los kilómetros pasan deprisa. Podría decirse que ha desaparecido el dolor de los pies o que parece que ha dejado de llover, gracias a esa conversación. En tu vida cristiana puedes ir despacio, sufriendo, sin ilusión, vacilante, pero descubres que cuando inicias tus conversaciones periódicas, sinceras con Dios, todo cambia. Avanzas más deprisa, encuentras solución a tus dificultades, te haces amigo de Dios y Él te habla, las dudas se disipan, los problemas encuentran solución, estás con Dios y le quieres. Hasta los obstáculos parecen pequeños.
Hay distintos modos de plantearse el camino. Oyes y ves a algunos peregrinos que se paran y admiran el paisaje. Contemplan los colores del cielo. Se detienen interesados, más que curiosos, ante el pórtico de esta pequeña ermita. Miran con admiración esa casa típica, popular. Contemplan, admiran, aprenden, entienden. Otros van deprisa, devoran kilómetros, parecen insensibles al paisaje, la arquitectura, las gentes, los pueblos, pasan rápidos, superficiales. Es difícil que el camino deje huella en sus vidas. ¿Cuál es tu actitud en el camino y ante las cosas de Dios? Contempla los misterios de la vida de Cristo, nacimiento, pasión, milagros. ¿Te admiras en la oración de la riqueza de tu vida cristiana, Hijo de Dios, la gracia, los sacramentos, la caridad con todos? ¿Te detienes a tratar con cariño a Cristo en la Eucaristía, a disfrutar con tu oración de petición? ¿O vas deprisa, devoras actos de piedad, oraciones, trato con Dios superficial? Y es difícil que la huella del Señor quede impresa en tu alma.
Cuando los peregrinos llegaban a Santiago, solían pasar la noche en vela, habitualmente acompañados de otros peregrinos de su misma nacionalidad. Todos querían acercarse en ese momento lo más posible a las reliquias del santo para poder velar más cerca el cuerpo del apóstol. Qué comprensible es para nosotros esa voluntad de velar los restos del santo y de estar cerca de él. Más comprensible es todavía que busquemos todos los días unos momentos para velar al Señor, de estar recogido en su compañía.
Peregrinar significa intensificar la oración, orar con el cuerpo y con el alma. Se trata de una oración que queda confirmada por un camino lleno de esfuerzos, apoyada por la fatiga del ayuno. No se va a un lugar de peregrinación como el que simplemente sale a caminar o se va de viaje. Previamente se lleva a cabo una serie de ritos. Se piden bendiciones, el bastón, la mochila de peregrinaje son bendecidos y acompañan al peregrino, protegiéndole. Se rezan durante la peregrinación para prepararse mediante la oración para el encuentro con Dios que tendrá lugar en el lugar santo. La plegaria del peregrino está tejida de admiración ante un amanecer que lo sorprende con el resplandor de sus matices, de alabanza por los grandes montes que dominan el espacio, de súplica en los profundos valles que ponen a prueba la resistencia, de acción de gracias en los bosques que mitigan el bochorno del mediodía. Todo en el camino se convierte en oración, hasta el rutinario movimiento de adelantar un pie al otro en cada paso, hecho con el deseo de buscar a Dios. Se muestra como un sublime gesto orante. Su silencio, su meditación, su progresiva interiorización desembocan en un deseo creciente de encontrar a aquel trascendente. Orar y caminar forman parte de la peregrinación. Orando se camina y caminando se ora. Se camina para orar. El individuo deja el mundo y las preocupaciones mundanas y se encamina hacia Dios. Cuando se reza al caminar, debe hacerse con la actitud correcta, de forma relajada, apacible. En muchas religiones, el hecho de caminar comporta en sí mismo una oración. Para el budismo, caminar es uno de los diferentes métodos de contemplación. El sentido de caminar mientras se ora implica inquietud hacia Dios, anhelo de Dios, comunicación con Dios. Cuando oramos, caminar ayuda a acercarnos a Dios mientras nos movemos. La peregrinación es un caminar en el que se ora, un caminar que se ve apoyado e intensificado por el movimiento de las plegarias. El camino ofrecerá distintas posibilidades de oración: oración en camino, oración con la naturaleza, oración monástica, oración sencilla en una ermita. Se puede aprovechar el camino para que el peregrino penetre en el conocimiento orante de la Escritura. La historia sagrada es la historia de un pueblo errante, peregrino, con grandes iconos de lo que significa ir tras los pasos del Señor: Abraham y los patriarcas, Moisés y el pueblo judío, Pablo y las primeras comunidades cristianas. Son espejos donde podemos ver reflejada nuestra vida, nuestras actitudes, deseos y resistencias en el seguimiento del Señor. Una pauta de oración diaria no debe olvidar la referencia a la Escritura como clave fundamental para la vida de fe. La oración adquiere formas diversas de alabanza y de adoración al Señor por su bondad y santidad, de acción de gracias por los dones recibidos, de cumplimiento de un voto al que se había obligado el peregrino ante Dios, de imploración de las gracias necesarias para la vida, de petición, de perdón. La oración del peregrino se dirige al apóstol, a quien se reconoce como intercesor válido ante el Altísimo. La imagen venerada, que no adorada, es signo de la presencia de los santos junto al Señor glorioso, siempre vivo para interceder en favor de los hombres y siempre presente en la comunidad que se reúne en su nombre. La imagen del apóstol es un signo santo de la presencia divina y del amor providente de Dios. Es testigo de la oración, que de generación en generación se elevó ante ella como una voz suplicante del necesitado, gemidos del afligido, júbilo agradecido de quien obtuvo gracia y compasión. Puesto que el santuario es un lugar de oración, así la peregrinación es un camino de oración. En cada etapa, la oración alentará la peregrinación y la palabra de Dios será su luz y guía, alimento y apoyo.
Testimonios. Cada mañana, ya caminando, cuando amaneció y hay más luz, hago un rato de oración. A las 12, el Ángelus. Y si pasamos por una iglesia abierta, hacemos una visita al Santísimo. También rezo el rosario caminando. Un día vi como dos jóvenes austríacos iban rezando también el rosario. Ellos nos pasaron, pues, iban con más ritmo. Una peregrina. Nosotros, Ana y Pedro, este año salimos de Cahors, en Francia, a pie. Más de 1.250 kilómetros teníamos que andar, y cuando las circunstancias eran tan difíciles, entonces rezamos y esperamos que nuestro patrón Santiago nos ayudaría. Y lo hizo como siempre. Hemos hecho esta peregrinación especial por nuestros 5 hijos, todos bien educados. Todos han terminado sus estudios y están trabajando. Tenemos 8 nietos y ellos son una alegría para nosotros, sus abuelos. Esperamos profundamente que los hijos y nietos y todos los jóvenes encontrarán en estos años el verdadero camino de su vida, el camino de Dios. Que el Señor y Señor Santiago les ayuden a encontrar la verdad en el camino de su vida. Testimonio de Ana. Las peregrinaciones para ellos, como para tantos otros, se eleva como una oración, como una súplica, porque los cristianos tienen fe, saben que Dios les escucha y piden en los momentos buenos y en los malos. ¿Tú también tienes la costumbre de acudir a la ayuda de Dios, de invocarle? ¿Cómo es tu fe en la oración? ¿Pides con insistencia? Quizás sea conveniente que no pienses en la oración como en una fórmula matemática. Rezo un número de oraciones y ya tengo que obtener un resultado. A veces el mayor beneficio de nuestra oración es estar rezando y Dios sabe que para nosotros es muy bueno, aunque nosotros no lo veamos así. Y retrasa sus dones para darnos ese otro regalo que más nos conviene, continuar rezando.
Llevamos ya varios programas escuchando distintas versiones del tema de los Beatles, Yesterday. Y hoy corresponde versiones de Bossa Nova. La primera es de Roberto Menescal, destacado productor de Brasil y uno de los guitarristas de Bossa Nova más importantes. En el tema Yesterday, que vamos a escuchar a continuación, hay un solo de Andy Summers, que fue guitarrista del grupo The Police.
Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
En esta primera parte del programa estamos recurriendo al libro Camino de Santiago, de Pablo María Lacorte, que dentro del capítulo Puntos de Reflexión incluye el apartado titulado Camino de Caridad, en el que Pablo María Lacorte habla sobre todo de la hospitalidad en la ruta jacobea.
Camino de Caridad. La caridad y la justicia social. La preparación para el camino no consiste solo en lo material, sino especialmente en lo espiritual e interior, que incluye especialmente cambiar de vida. Pero el hombre de fe medieval sabe que eso incluye cosas muy concretas y específicas. Abandonar la violencia, tan común en la sociedad medieval, y el uso de la fuerza contra los demás. Pero también todas las tendencias negativas humanas, tentaciones que bajo otras imágenes y nombres siguen siendo una lacra en nuestras sociedades. La avaricia, hoy bajo forma de abusos económicos o corrupción. La lujuria, hoy bajo forma de tantas lacras de abusos sexuales o utilización y cosificación de las otras personas. La embriaguez, hoy bajo forma de tantas dependencias al alcohol, drogas o incluso tecnologías o la propia apariencia física o popularidad. De Francisco Buide del Real.
El camino ofrece innumerables oportunidades para ejercer la caridad en su sentido más amplio. En la antigüedad, este aspecto ya se hacía notar en el momento de la partida. La persona que iba a peregrinar resolvía las tensiones familiares o vecinales. De esta manera, el peregrino podía ponerse en marcha con la bendición del cielo. Además de esta caridad fraterna en el inicio, durante la peregrinación, había que dar limosna, en caso de llevar dinero, claro, a los necesitados que se encontrara, aunque hubiera el peligro de dar a alguien que se hacía pasar por pobre. La caridad brota de la atención a las necesidades y la situación del otro, del compañero. Hay caridad cuando se ofrece un trago de agua. Hay caridad al acompañar a quien va mal, aunque eso suponga llegar tarde al albergue y no encontrar cama. Se hace caridad cuando renuncio a mis tiempos y los ofrezco a alguien que los puede necesitar. Cuando al llegar con mi grupo todos están cansados, voy con la cantimplora a una fuente para que todos tengan agua. Cuando espero ser el último en darme la ducha o ayudo a tener todo listo para la cena. El camino es solidaridad, viendo que no eres tú a solas, sino que tu camino va a estar habitado por presencias y vidas paralelas que hacen reflexionar. Es común hacer amistad con otros peregrinos que comparten contigo eso mismo, la esencia de la peregrinación, el ser mujer o hombre en camino en busca de un mismo destino. Surge fácilmente el compañerismo y el compartir momentos, palabras, bienes. Tus dolores son los de los demás, tus dificultades son las de los demás. El camino nos iguala en la esencia humana y permite abrirnos a ámbitos de comunicación profunda hasta entonces no soñados.
¿Cómo te ha impresionado la facilidad con la que entablas amistad con otros peregrinos? ¿Cómo se crea, sin decirlo, un clima de mutua ayuda, de comprensión, de generosidad, de ayuda para echar una mano o solucionar un pequeño o gran problema, de preocupación de unos por otros aun a costa de renuncias personales? No importa quién sea, cómo piense, de dónde venga. Es un peregrino como tú y eso basta. Este es el clima del camino. Lo primero, los demás. Ayudarles, escucharles, comprenderles y que el yo, me, mí, conmigo, para mí, mío, se haga cada vez más pequeño, que casi desaparezca. Y tienes la oportunidad de aprender lo que la gente hace contigo. Otros peregrinos, la gente de un pueblo, los hospitaleros, todo te lo dan porque quieren, no puedes exigirlo, no es ningún derecho, agradéceslo.
Los hospitaleros, esas personas que desinteresadamente tantas veces atienden los albergues y a los peregrinos, sin recibir nada a cambio,
Simplemente les mueve el amor al camino y lo que significa. Así dice uno de ellos que se traslada voluntariamente durante el verano a atender un albergue. No te acuerdas nunca de ti mismo y simplemente te dedicas a trabajar muchas horas. Pese a ello, te sorprendes de que los estás pasando bien. Darse o olvidarse de uno mismo es la única clase de felicidad verdadera. Y sin motivo alguno, sin búsqueda de una recompensa, de un beneficio personal. Y el contraste con nuestra conducta tantas veces que en el tramo con los demás y con Dios esperamos una compensación, un premio, y si este no existe, no nos damos. Lejos del amor del Señor por nosotros, que se dio solo por amor.
Testimonios. La acogida que se nos dispensa distinta cada atardecer no nos puede dejar indiferentes. La soledad es tan grande en esta parte del camino que la posibilidad de tejer ciertos vínculos, aunque efímeros, es una gran dicha para el caminante solitario. En Montesquieu, acogidos por nuestros huéspedes de un día, la acogida es cálida, digna de la gran tradición de la hospitalidad de la Edad Media. Se nos recibe como amigos convidados a compartir una cena deliciosa en la gran cocina. Hablamos con toda familiaridad sobre nosotros mismos, sobre el sentido de nuestra vida, sobre Compostela. Comparten con nosotros sus preocupaciones y sus deseos, que solicitan presentemos en su nombre ante la tumba del apóstol. 10 de junio. Fabulosa hospitalidad la que se nos ofrece sin contrapartida en otro lugar. ¿Por qué tal comportamiento? ¿Es tal vez para conectar con la hospitalidad medieval en beneficio del viajero, del extraño? ¡Cuánta delicadeza con nosotros! La habitación que nos tienen preparada está adornada con 1000 detalles. Dichosos quienes saben abrir su puerta a los que están de paso, y más aún, quien además abren su corazón. De José y Michel Lampin, Itinéraire spirituel pour Compostelle, La Table Ronde 2001. Me ha encantado sorprenderme de cosas tan sencillas como una sonrisa, un gesto. También me he dado cuenta de la cantidad de gente buena que hay repartida por el mundo, capaz de darte incluso todo lo que tiene, de animarte. Pienso que todo esto lo dirige alguien que desde allá arriba te ayuda a dar un paso más, a avanzar bajo el sol aplastante, bajo la lluvia y la niebla. De Antonio. Los que están a nuestro alrededor no son tan malos. Ese espíritu crítico que tenemos con ellos no es culpa suya. No son ellos los que tienen que cambiar. No será nuestro modo de mirarles. No tendremos que descubrir, como este peregrino, el lado bueno de la gente. A lo mejor convendrá quitarse las gafas de nuestros defectos que nos hacen verlo todo deforme. Si vemos mucha gente mala o rara, insoportable, a nuestro alrededor, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Hay mucha gente buena en el mundo.
Hospitalidad, sobre todo recibida. Los hospitaleros que voluntariamente prestan servicio en los albergues, los monjes en sus conventos, tantos lugareños que abren las puertas de sus casas para ofrecer descanso, agua y conversación, y tantos otros. Esta hospitalidad nos habla de gratuidad, de servicio desinteresado, de una manera distinta de relacionarse. La hospitalidad recibida es una invitación a hacer de nuestra vida aposento en el que otros peregrinos puedan hallar descanso. La hospitalidad del siglo XXI no tiene nada que ver con aquella que se realizaba en la época de las grandes peregrinaciones por el Camino de las Estrellas. Ni los motivos de los peregrinos ni la dedicación de los hospitaleros tiene correspondencia con la actualidad. Los albergues antiguamente llamados hospitales de peregrinos solían estar en manos de órdenes hospitalarias y religiosas, Pero aunque los motivos no sean los mismos, sí que entonces y ahora hay unas consideraciones fundamentales en el tema de la hospitalidad. Ocurre igual que en la comunicación. En esta, para que se produzca, debe haber un receptor y un transmisor, y cada elemento debe de estar en disposición de aceptar la comunicación. En la hospitalidad del camino ocurre igual. Hay un peregrino, un hospitalero y un medio, el albergue. La disposición entre ambas para dar y recibir debe cumplirse, y así de este acontecimiento surge el espíritu del camino. Aparece el diálogo, la sinceridad, la entrega, el respeto, la convivencia, la solidaridad y todos aquellos valores y aspectos humanos que queremos reflejar, es decir, verdad, toda una filosofía de vida que queremos o desearíamos transportar a nuestra vida cotidiana. Mirar, ver las cosas desde un punto menos materialista y menos frívolo. Tener actitudes cargadas de valores, aceptar a nuestros semejantes de otro modo, como son. Ser capaces de entregar cuanto tenemos a cambio de nada, quizás con la única recompensa de una sonrisa cómplice de agradecimiento. Ser hospitalero consiste en intentar que cada peregrino lleve el mejor recuerdo de su paso. Dale hospitalidad. Así lo explican quienes dedican parte de su tiempo a estos menesteres. No hace falta mucha preparación, aunque ayuda a hablar otros idiomas, sobre todo francés. En general, basta con estar dispuesto a desempeñar tareas sencillas y diversas como curar ampollas, tender ropa o preguntar qué necesitan. Los voluntarios son el corazón de los albergues. No son muchos, pero si en ellos el camino de Santiago no sería posible. Al peregrino se le suele decir: no exijas nada y agradece cuanto te den. Y a los hospitaleros simplemente gracias. No necesitan ser santos, pero un poco sí lo son. La hospitalidad es el gran patrimonio humano de la tradición jacobea, aunque nuestra sociedad mercantilizada y competitiva no preste ningún servicio sin la remuneración correspondiente. Aún hoy puede disfrutarse del don de la hospitalidad en varias formas, desde quien ofrece un simple vaso de agua al jadeante peregrino que se siente extenuado a la sombra de un portal, incluso las organizaciones que proporcionan refugios para que puedan pernoctar. La autosuficiencia del hombre moderno ha de someterse, pues, a un nuevo ejercicio humanizador de humildad. En esta situación se comprende que el dinero compra servicios, pero no consigue el aprecio y la estima de la persona.
La hospitalidad del camino siempre ha sido, si cabe, más generosa con los enfermos y necesitados. A ellos se les permitía prolongar su estancia en los hospitales. Se custodiaban especialmente sus pertenencias. Se les concedía una ración mejor de comida, como atestiguan las reglas del antiguo hospital de Fonfría, poco antes del Alto del Pollo, en la provincia de Lugo. A los peregrinos se les otorgaba lumbre, sal, agua y cama con dos mantas, a los enfermos un cuarto de pan, huevos y manteca. Incluso los monarcas tuvieron que tomar cartas en el asunto para que esta tradición de atención a los enfermos y necesitados no se perdiera. Así, Alfonso XI, en las Cortes de Burgos de 1315, dispuso que a los que me pidieron que tuviese por bien mandar defender, que no posasen los caballeros en los hospitales, que fueron hechos para pobres y para los enfermos, puesto que cuando vienen estar echan a los pobres fuera y mueren en las calles porque no pueden entrar, tengo por bien y mando, por cuanto es servicio a Dios, que de aquí en adelante no permanezcan en los hospitales los caballeros ni ningunos otros. Profundo espíritu cristiano contiene esta preocupación por pobres y enfermos. Así debe ser en nuestra vida, preocuparnos con hechos, no solo con deseos o con palabras de moda. de esas personas necesitadas que no tienen lo mínimo para vivir o que necesitan nuestro apoyo y tu consuelo. ¿Hacemos realmente algo por las personas pobres, enfermas o necesitadas? ¿Dedicamos tiempo a ellas? ¿Nos hemos propuesto alguna actividad o actuación concreta que pueda ayudarles?
Los hospitales eran especialmente importantes en los lugares más duros o peligrosos del camino, para reponer fuerzas o esperar una bonanza del tiempo. Roncesvalles, Santa Cristina de Jaca o Cebreiro, Pereces. Pereces era de gran utilidad a los peregrinos cuando la nieve impedía el acceso al Cebreiro. También las personas que están a nuestro alrededor necesitan en algunos momentos de una ayuda especial, porque han sufrido una desgracia personal o ajena, están atravesando una difícil situación familiar o simplemente andan un poco desorientados. Es el momento de protegerles especialmente, de demostrarles que precisamente en esos momentos quedará de manifiesto nuestra caridad cristiana.
Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago@radiomaria.es.
El grupo musical gallego Encrucillada, que usa para sus temas gaita, saxo, acordeón y percusiones tradicionales, acaba de publicar el disco titulado De Volta, y en él incluyen dos muiñeiras. Una de ellas es la muiñeira da Grelada. Hace un mes, el arzobispo compostelano Francisco José Prieto pronunciaba en Ferrol una conferencia sobre Europa y el Camino de Santiago. En un determinado momento habló sobre Abraham y sobre Jesús como camino, verdad y vida. Escuchamos al arzobispo compostelano Francisco José Prieto.
Somos peregrinos. Por tanto, ven que el peregrinar es parte de lo que somos, del alfabeto ético de ese ABC que nos define como personas, como humanidad y como creyentes. Vamos a profundizarlo un poco más. Somos peregrinos. En una audiencia general del Papa Francisco, si quiere la cita literal, era un 26 de abril de 2017, decía el Papa Francisco, estamos ahora además celebrando el aniversario de su elección, ¿verdad?, como Papa de la Iglesia, damos gracias por ello. Nuestra existencia, es literal, es una peregrinación, un camino. También los que están movidos por una esperanza especialmente humana percibe la seducción del horizonte que los empuja a explorar mundos que aún no conocen, ¿verdad? Esa inquietud, ese ir más allá, ese horizonte que parece que nunca alcanzamos, ¿verdad? Dice, nuestra alma es un alma migrante. La Biblia está llena de vocaciones, de peregrinos y viajeros, dice él. La vocación de Abraham la acabamos de mencionar, comienza con este mandamiento, vete de tu tierra. Y el patriarca, dice el Papa, deja ese pedazo de mundo que conocía bien, cuna de las civilizaciones de su tiempo. Dice, todo conspiraba contra la sensatez de ese viaje. ¿A dónde vas? Pero te merece la pena. Pero con toda tu familia, con todos tus enseres, con todos tus ganados. ¿Pero a dónde te metes? Por un desierto, una tierra que no conoces. ¿Cuántas veces en la vida, cuando tenemos que tomar opciones y cambios, merece la pena total? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, si es que tenemos refranes para todo, Y aún así Abraham se pone en camino. Dice el Papa, no nos convertimos en hombres y mujeres maduros si no se percibe la atracción del horizonte, ese límite entre el cielo y tierra que pide ser alcanzado por un pueblo de caminantes. Oh, gracias a Dios por tantos que han querido aventurarse en la vida, ¿verdad? Creyentes o no creyentes, pero que han buscado un horizonte más allá. Si no, no hubiéramos salido de la cueva, Y en este peregrinar del creyente, como en todo peregrino, hay varios aspectos. Recuerden, somos peregrinos. Primero, un sitio a dejar. El peregrino es aquel que sale. Alguien me preguntó a mí unas veces, bueno, ¿y tantos caminos de Santiago? Digo, no se preocupe, mire, donde uno sale de su casa, ahora sí lo digo literalmente, con su mochila y su calzado, allí comienza un camino. Este o no esté reconocido, ¿verdad? Donde uno sale de su casa y quiere llegar a Santiago, ahí comienza un camino. Pues así también la vida, ¿verdad? El peregrino es el que sale, deja un lugar para dirigirse a otro. Ponerse en camino es salir. Así comienza toda peregrinación, es salir. En la vida el cristiano sabe que en su peregrinar ha de dejar muchas cosas. Ha de despojarse de la rutina, de la comodidad, del egoísmo. Liberarse de todo pecado. Esto es la mochila, ¿verdad? Como sabes que una mochila muy pesada, tendrás que ir aligerando, ¿verdad? Si no, el camino cuesta. Hay que tomar conciencia de la necesidad de salir, de cambiar. Porque corremos el peligro de sentirnos cómodos en nuestro vivir. Es muy oportuno, ¿verdad? La conciencia de conversión. ¡Oh, palabra tan gastada y desgastada! Conversión. Uf, y miren qué sencillo, ¿eh? Significa darse la vuelta, convertere. ¿Yo por qué tengo que darme la vuelta? Pues muy sencillo, porque igual estás dando las espaldas a Dios y a tus hermanos. Perdone que le doy la espalda, no lo hicimos con muy buena educación. Entonces, perdone, disculpe que le doy la espalda. Y nos ponemos de frente, porque para mirarnos. Ahora, claro, es un giro, ¡ay, caray! ¿Y ahora quién giro? En giro de ponerme delante de Dios y dejar que Él me mire. Ponerme delante de mi hermano y sostener la mirada que Él dirige a mi corazón. Ah, estamos dispuestos a hacer peregrinaciones de cientos de kilómetros, pero la peregrinación que me reconcilia con el que está a mi lado, la peregrinación que me lleva a descubrir que el que está a mi lado es mi hermano, ah, bueno, ahí ya no me complica usted la vida. Qué curioso, ¿eh? Hacemos cientos de kilómetros, se supone que por sacrificio, y no cruzamos la acera para abrazar al hermano. Bueno, a fin de cuentas, la mochila del hombre viejo nos pesa mucho, ¿no? El inicio del camino lo podíamos recoger en aquellas palabras de San Pablo en Romanos 12:2. No os amoldéis a este mundo, dejaos transformar por una nueva mentalidad. Si es que el problema no es un cambio de actitudes, es una actitud de cambio. Y eso apliquémoslo a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a nuestras comunidades. Una actitud de cambio. No cambiar por cambiar, ¿eh? La moda decía Oscar Wilde que es algo tan horrible que tenemos que cambiarla cada 6 meses. Pero no, no es una moda. Es una actitud de cambio, de metanoia, de conversión. Segundo, una meta que alcanzar. Ya tenemos la mochila, estamos en camino, actitud de cambio. El peregrino vive de la meta. Me pregunta a mí por el camino de Santiago, la importancia del camino. Digo, sí, mire, hay camino porque hay meta. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que el camino? ¿El camino qué es? Punto de partida, punto de llegada. Es algo tan elemental que todo el mundo lo entiende. Entonces, bueno, pues yo os lo digo siempre por aquello de que a veces el camino, ahora hablo del camino de Santiago, se desnaturaliza, ¿no? Como si fuera en sí mismo una oferta turística, una oportunidad de senderismo, un ejercicio saludable, que lo es también. Pero hay camino porque hay meta, ¿eh? Hay camino porque hay meta. Tumba y memoria del apóstol Santiago. Pregúntele ahora que han iniciado el Ramadán nuestros hermanos musulmanes. Bueno, pues la peregrinación a la Meca. Hay camino porque hay meta. Es que si no es un absurdo. Entonces, ¿qué somos? Una noria. Eso no es hacer camino, ¿eh? Una noria no. Por tanto, el peregrino vive de la meta. Y la meta lo anima al camino, lo sostiene en la fatiga. Un camino sin meta es andar errantes o perdidos o como la noria, girando sobre sí mismos. Y ya mira usted, la noria no para, ¿verdad? Pero no se mueve. No se mueve. Del sitio. El cristiano debe tener muy clara su meta y es caminar en el seguimiento de Jesucristo. El encuentro con Él es nuestra meta. Jesucristo es el único capaz de saciar inquietudes, búsqueda del corazón inquieto del hombre que camina tras la verdad y la vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. O de otra forma, Jesús es el camino que conduce a la vida, hacia el Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. La plegaria quinta, qué bonita, ¿verdad? La vida que nos colma de alegría, el camino que conduce a la vida. Al margen de Jesucristo no hay camino ni meta y podríamos caer en el ámbito de las sombras.
Y de una versión cantada del tema Yesterday de los Beatles, vamos ahora con una versión instrumental, también estilo bossa nova, porque su intérprete es el guitarrista brasileiro Toquinho. Thank you.
Están ustedes en la sintonía de Radio María.
El franciscano Francisco José Castro Miramontes atiende varias parroquias en Ocebreiro, además de practicar la acogida a los peregrinos, y escribió hace unos años el libro titulado La senda de la vida. En el capítulo sexto, titulado Cruce de miradas, habla de cómo la vivencia que tienen los peregrinos de la naturaleza hace que consigan la armonía. El propio Francisco José Castro Miramontes nos da a conocer este capítulo de su libro.
La senda de la vida. Historias del camino de Santiago. Cruce de miradas. La tarea espiritual de la vida es alimentar la esperanza. La esperanza no es algo que se encuentre fuera de nosotros. Se encuentra en la vida espiritual que cultivamos dentro. El propósito es transformarnos en el ser que debemos ser, salir de los confines de nuestras falsas seguridades y permitir que nuestro Dios siga creando en nosotros. Joan Chittister. Aprender a ver supone ahondar en la esencia de la vida, sumergirse a fondo en la existencia para comprenderla en toda su magnitud y profundidad. Aprender a mirar es también dejarse ver, permitir que alguien penetre a través de la mirada en nuestro ser íntimo para sentirnos valorados, respetados, amados. La noche tenía de silencio la faz de la tierra. Las multiseculares piedras del convento de San Francisco contenían la paz celebrada, compartida, experimentada por un grupo de peregrinos, hijos de diversas tierras y culturas. Era tiempo de descanso, de dejarse seducir por el sueño de la noche, una vez coronada la meta del camino, reposando en la vetusta compostela ciudad Almada y desde tiempo inmemorial cuna de peregrinaciones. Los peregrinos, con el corazón ensanchado y dulcificado por el don de la fraternidad, se habían ya retirado. Tan solo uno se había demorado en la capilla conventual. Un joven se había quedado fundido en una mirada con el Cristo de San Damián. Se trata de una reproducción del famoso icono neobizantino con el que hablaba Francisco de Asís, hoy conservado y venerado en una capilla lateral de la Basílica de Santa Clara, en Asís, Italia. El mimetismo entre el Cristo crucificado resucitado que representa el icono y la silueta del caminante me resultó de lo más entrañable y evocador de la identidad propia de un peregrino, un buscador de la verdad sensible al entorno material, pero también especialmente abierto a percibir la esencia espiritual. Osé interrumpir ese diálogo íntimo entre dos peregrinos de la historia con una pregunta simple pero muy significativa para un peregrino. ¿Qué tal te ha ido en el camino? Y fue entonces cuando me contó su historia. Este joven residía en una gran ciudad y decía haber vivido muy intensamente diversos planos de la existencia, pero que nada de lo que hacía o había hecho hasta entonces le llenaba por dentro. Había almacenado experiencias diversas, tenía todo cuanto la sociedad de consumo valora, pero interiormente sentía un vacío existencial que no sabía cómo colmar. Fue entonces cuando decidió hacer el camino, como una experiencia más, como una forma de darse a sí mismo una nueva oportunidad, experimentando nuevas sensaciones. Su motivación externa no era religiosa, aunque lo cierto es que en realidad no había un porqué que justificase o razonase su decisión de ponerse en camino por espacio aproximado de un mes. Fue entonces cuando compartió conmigo una experiencia que él mismo no acababa de comprender. En Navarra, caminando sobre un campo abierto a la hora del atardecer, la bella estampa del poniente le sedujo y paralizó, provocándole una emoción interior hasta entonces no conocida. Sintió que algo se le había removido por dentro. Fueron apenas unos segundos, una peregrina notó que algo extraño le sucedía y decidió preguntarle, pero él tan solo acertó a comunicarle que había tenido una experiencia mística, que había sentido a Dios. La peregrina, sorprendida e incrédula un tiempo, le preguntó: ¿qué es Dios? El peregrino, de modo espontáneo, sin el tamiz de la razón, afirmó: Dios es amor. Sí, había tenido una auténtica experiencia de amor en sintonía con la naturaleza, viviendo por un instante la grandeza del momento presente. Una puesta de sol fue la pedagogía certera para que sintiese en sí mismo la fuerza de lo divino que algunos peregrinos dicen sentir de una manera especial en su caminar hacia el poniente, hacia occidente, hacia la tierra frente a la cual a diario el sol se postra y se va a iluminar otras latitudes. He oído varios testimonios de peregrinos en este sentido, cómo la naturaleza, el contacto con la misma, les hace sentir en armonía no sólo con lo creado y visible, sino con lo que no se ve y se siente o experimenta más allá de lo concreto, plus ultra. Por eso también algunos peregrinos, coronada su peregrinación en Santiago de Compostela, se acercan a tierras marineras para contemplar la puesta de sol, bien sea en Fisterra o en Muxía, sentados en las rocas junto al santuario de Nosa Señora da Barca, esculpida con dulce poema por García Lorca, mecidos por el susurro inmenso del mar bravío. El astro rey se convierte así en todo un símbolo de la victoria de la luz sobre las tinieblas. En cierto modo, el camino de Santiago, en su ruta francesa, es también el sendero del sol y no solo el de las estrellas, puesto que la jornada comienza con el sol de espaldas y da la sensación de que el mismo sol va siguiendo e iluminando los pasos de los peregrinos hasta el fin de la etapa, en el que el mismo sol da de cara, iluminando el rostro del peregrino cansado del largo bregar y que llega a la meta propuesta en esa concreta etapa que ha supuesto, paso a paso, un enriquecimiento. La conciencia de ser, de vivir, hacia adentro y hacia afuera, almacenando el tesoro de la experiencia vital, que será faro y guía en la vida cotidiana.
Acabamos de escuchar a Fray Francisco José Castro Miramontes dándonos a conocer un capítulo de su libro La senda de la vida. Tanto este libro como otros están siendo dados a conocer en el podcast Senderos Jacobeos, que dirige Raúl Fernando Gómez.
Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Les emplazamos a esta misma hora, en esta misma sintonía, para dentro de 2 semanas. Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.
Escuchado en Radio María Camino de Santiago, dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.